está nuestra consultora de cabecera, Marta Real. ¿Cómo te va, Marta?
Hola, Marcelo.
Gracias por estar aquí.
No, por favor, agradecida por la invitación. Uh-huh. Me encanta estar acá en esta entrevista en vivo. En el
vivo,
piso.
Tantas veces que hemos charlado por teléfono,
exacto,
¿no? Vos sabés que los viernes desde hace ya algún tiempo, primero lo presentábamos como una especie de novedad absoluta saliendo de la pandemia, ¿no? Es decir, tener estas entrevistas así presenciales, cuerpo a cuerpo, frente, exacto, a frente, y se nos, uh-huh, ha hecho ya una tradición del programa invitar y traer a alguien. Así que eso es un gusto que estés aquí con nosotros justo hoy.
Ay, sí.
Justo hoy.
En este contexto de país.
¿Cómo crees vos que va a tomar la sociedad esto que se está viviendo en este momento con el Poder Ejecutivo, con el desembarco de Massa, con las expectativas, lo bueno y lo malo que trae Massa, ¿no? Porque Massa para muchos es de no fiar en absoluto, absolutamente en nada, y para otros dicen, bueno, acá tenemos una carta para jugar alguna esperanza.
Bueno, en primer lugar hay que decir que Massa llega como una suerte de presidente de facto, porque hay que decirlo, en la práctica, sí, es como una suerte de presidente de facto.
Un interventor del gobierno.
Claro, ajá, donde en mi opinión el gobierno de Alberto Fernández en los hechos finalizó ayer.
Ya fue. Uh-huh.
Exactamente, sí, entrega la conducción del país, se la entrega plenamente a Massa y a Cristina. Bueno, eso es una novedad, si queremos,
sí,
y es algo, y es una particularidad del peronismo que no deja de sorprendernos con estas cosas, más allá de que esta figura de Massa puede ser equiparable a la de Cavallo con De la Rúa, ¿no?
Sí, yo pensaba eso también.
Exactamente, uh-huh, que si querés, no es novedoso en ese sentido.
No.
Pero bueno, pero sí, la verdad es que era la única opción que tenía el Frente de Todos, porque era esto, ¿no?
Sí.
Escenificar un país donde hay un cambio de gobierno, claro, sin que lo realmente se produjese, sin que hubiese elecciones, o llamar elecciones anticipadas,
uh-huh,
porque el nivel de credibilidad del gobierno de Alberto Fernández estaba en su mínima expresión. Nosotros, bueno, yo hace más de 20 años que me dedico a esto,
sí,
y la verdad es que lo que vemos es que el peronismo está atravesando su peor momento en términos de popularidad desde el retorno de la democracia. Yo creo que deberíamos remontarnos a la época de Isabel para encontrar, digamos, una opinión tan negativa, o una valoración tan,
bueno,
negativa del peronismo.
Esto no es poca cosa, esto que nos estás diciendo. Ayer también lo pensaba, repasando los niveles de, o el porcentaje de buena imagen, es decir, viéndola por lo positivo, ¿no? Que tienen los tres principales políticos que le dan vida a este gobierno. El presidente en lo peor, Cristina en lo más bajo, y el propio Massa, que creo que tiene más mala imagen que los otros dos. No,
sí,
sé cómo está.
Sí, sí, de acuerdo, uh-huh, al último estudio nacional nuestro, que es de alrededor de 15 días, que en algunos casos ya está obsoleto, pero bueno, nos permite, digamos, ilustrar lo que te voy a comentar.
Uh-huh.
Massa tiene una imagen positiva más baja incluso que la de Cristina. Cristina estaba en alrededor del 24% de imagen positiva. Inclusive cuando nosotros medimos, la imagen positiva de Massa era de 18% y de Alberto Fernández un poquito, casi 19%, con lo cual hasta,
sí,
Alberto Fernández tenía mínimamente uno medio punto más de imagen positiva que ahora que el actual conductor del país, que es Sergio Massa. Sí, es verdad que tenía un nivel de rechazo, por lo menos en nuestro estudio, un poquito más bajo que el de Alberto y Cristina,
ajá,
pero eso tiene que ver con que también había un porcentaje de los encuestados que no tenían una opinión formada de él, y estaba fundamentalmente sustentado en el electorado más joven, que no tiene tanta, digamos, tanto conocimiento de Massa. Con lo cual, bueno, ahí había una parte, eso es lo que explicaba de alguna manera,
claro,
que tuviese un nivel de rechazo un poco menor.
Hay muchas cosas, ¿no?, que se han configurado en este tiempo para poder interpretar por qué cosas que están ocurriendo ahora no son similares a las que ocurrieron en el pasado. Me explico mejor. Primero, preguntarte por en qué andan los jóvenes, los chicos, ¿no? Y segundo, por sobre todas las cosas, con este nivel de tan mala imagen, nadie puede gobernar salvo el peronismo. Imaginemos, gobernar en el sentido de entre comillas, porque ya hubiese saltado todo por los aires. Exacto. ¿Sí o no?
Absolutamente.
Esto hay que decirlo abiertamente.
Absolutamente.
Le pasó a De la Rúa.
Por supuesto, le pasó a De la Rúa, le pasó a Alfonsín, que tuvo que adelantar las elecciones, que tuvo cuántos paros nacionales, Alfonsín.
13.
Bueno, justamente Alberto Fernández no ha tenido un paro nacional, o sea, porque con un.
No, y el del 17 de agosto que está anunciado, bueno, la CGT que dice que no es contra el gobierno.
Exactamente,
que esto, que lo otro.
Exactamente. De alguna manera es un show off de la para, digamos, satisfacer
a sus bases.
¿Sabes qué
me llamó la atención de eso? Lo que dijo Daer. El otro día, pero no me quiero irme por las ramas, pero dijo, ¿cómo le vamos a hacer un paro y una manifestación en contra de un gobierno elegido por los argentinos? Y democráticamente,
claro.
Y todos los otros que han sido, ¿no?
Los otros también fueron elegidos por los argentinos y sin embargo tuvieron que soportar, digamos, acciones casi destituyentes, destituyentes del peronismo. Bueno, justamente esas son las cosas. De hecho, por ejemplo, una de las preguntas que nosotros hicimos en el último Estudio Nacional era la pregunta incómoda, si se quiere, pero había que hacerla porque ese era un tema que estaba instalado. Le consultamos a los encuestados si creía que el gobierno de Alberto Fernández completaría su mandato en tiempo y forma o pensaban que iban a haber elecciones anticipadas. Y la verdad que casi el 50%, más allá de la muy mala valoración que tiene respecto a este gobierno, creía que iba a terminar en tiempo y forma. Y eso es porque hay una porción muy importante de la ciudadanía que tiene la percepción de que el peronismo tiene ese poder de fuego para otorgar las mínimas garantías de gobernabilidad. Ajá. Ese poder de fuego que por ahí no tienen otros espacios políticos. Bueno, Macri completó, fue una novedad que pudiese completar.
En 98 años
que pudiese con mucho esfuerzo pudo completarlo, pero la verdad es que el contexto económico de Macri, si bien era malo, era infinitamente mejor al de este. Bueno, por eso digo, en otro gobernando, y comparto 100% con vos tu mirada, gobernando cualquier otro espacio político, esto ya hubiese explotado ya hace un tiempo.
Lo que está demostrando la realidad argentina es que siempre se puede estar peor. Es decir, acabas de hablar de Macri. Con Macri vivíamos en el infierno, supuestamente. Comparemos ese infierno con este.
Claro.
Es decir, ¿dónde estamos hoy?
Qué bien estábamos cuando estábamos mal.
Ponele.
Qué bien estábamos, claro. Exactamente. Uh-huh. Siempre se puede estar peor. Eso es una característica de Argentina, ¿no? Que también es verdad que somos un país resiliente, pero porque la gente, la sociedad, el argentino es resiliente porque ha sobrevivido a tantas crisis que nos reponemos a todos. Y es muy probable que, y ojalá, que de esta también podamos salir en algún momento, es lo que espero. Por lo menos es una expresión de
resiliente, Marta, pero ya muchos dijeron, me cansé de ser resiliente, y se van.
Bueno, eso vos me preguntabas hace un ratito qué pasa con los
jóvenes.
Y bueno, hay eso, hay un desánimo absoluto. No hay, o sea, perdieron las aspiraciones de luchar por su país. ¿No? Están cansados, están resignados. Esos jóvenes crecieron viendo un país que cada vez se degradaba más, en decadencia. Entonces, las expectativas de que esto mejore en ese segmento son prácticamente nulas. La verdad es que los que tenemos por ahí más de 50 años somos los, si querés, un poco más optimistas, porque, bueno, porque de alguna manera hemos visto muchas crisis y también hemos visto, bueno, a ver, recuperarnos de esas crisis, aunque sea transitoriamente, ¿no? Porque Argentina es un país cíclico que vamos siempre volviendo al mismo lugar.
Sí.
Pero la verdad es que los jóvenes, los que han crecido en estas últimos 20 años, con estos gobiernos, gobernados mayoritariamente por el peronismo, tienen una valoración del peronismo extremadamente negativa, la gran mayoría, y se han resignado, ¿no? Se han resignado a vivir.
El resignado, alguno el que pudo se fue y el que se queda, ¿hacia dónde está mirando? ¿Hacia los libertarios? ¿Qué está buscando? ¿Milei puede ser? ¿O algo dentro de Juntos por el Cambio? Porque también Juntos por el Cambio tiene cuestiones anticuadas quizás o que no, me parece que no sintonizan con esos chicos, me parece.
Sí,
en gran medida o no lo sé. Es una pregunta más.
Sí, que nada. Bueno, habrá que ver después quién termina siendo el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Pero es verdad que en un principio Milei era el que mejor performaba, ¿no? Porque de alguna manera era un rebelde y decía las cosas que por ahí los propios chicos querían escuchar.
Pero metió la pata en algunas
sí,
cosas.
Sí, a ver, ¿no? en el último estudio que hicimos, dentro del target sub 30 es donde mejor performa, digamos, Milei. Y es verdad que también es cierto que su imagen, su diferencial, digamos, cayó 11 puntos en el último semestre, pero medianamente se mantuvo en términos de intención de voto, ¿no? La intención de voto de él es de entre 18 y 20, depende cómo se mida. 18 nos daba para ser más preciso y cuando le sumábamos los votos
nada
de
PER.
Por supuesto, o sea, tiene una posición súper expectante, por lo menos no perdió su capacidad de terciar en el escenario electoral, que eso es bastante interesante. Y lo que veíamos es que sí, no solamente recoge mayor adhesión en el target sub 30, sino que también recoge mucha adhesión en esa porción del electorado que votó al Frente de Todos en el 2019 y que está desencantado. Y que está
y
que
mira puede votar otra cosa.
Claro, y mira a Milei porque tampoco, porque es reticente también a votar
claro,
Juntos por el Cambio,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, de alguna manera, hoy está Milei pesca más justamente en el voto joven, pero también en ese electorado desencantado del Frente de Todos.
Mientras estamos hablando, un oyente dice, Argentina es un país con personas dolidas, angustiadas, nos han quitado hasta la esperanza. Fíjate vos lo que dice Cecilia. Además, otro agrega, dice, preparamos hijos para que se vayan. Mi pregunta es si en ese target de los 50, a ver si efectivamente has comenzado a detectar a veces, este cambio, a ver si lo explico bien. Generalmente escuchábamos a nuestros adultos decir queremos un país para que nuestros hijos puedan vivir cosas diferentes a las que vivimos nosotros. A mí me da la impresión que los cincuentones, entre los que estoy, por ejemplo, ya no queremos eso. No solo queremos un buen país para nuestros hijos. Pero lo quiero para mí también.
Totalmente de acuerdo.
Porque, ¿sí o no?
Totalmente de acuerdo.
¿Y qué anda esa gente, no? Es decir, un poco exigiendo y presionando.
Sí, está como... También había... A ver, independientemente, la característica de esta época, y si querés, hasta ahora, porque esto es muy dinámico, por eso quiero ser muy cauta en este análisis, hasta ahora la diferencia con lo que sucedió en el 2001, que en el 2001 había más ira, ¿no? ¿No? Con esto de que se vayan todos, ahora hay más angustia.
Ajá.
O sea, lo que domina el humor o el mal humor social, como digo yo, es la angustia, ¿no? La angustia, la incertidumbre.
Cuando vos pedís palabras para definir o describir la situación, ¿aparece esa?
Aparece la angustia, aparece, predomina. Justamente en el sentimiento de la mayoría de los argentinos. Y sí, hay angustia y hay impotencia, ¿no? Hay impotencia. Yo creo que justamente los que tenemos, digamos, esta edad, estamos apostando, si querés, a que este gobierno de alguna manera mínimamente acierte, por lo menos como para llevarnos a buen puerto hasta la próxima elección.
Troleado, por supuesto.
Claro, porque el problema es eso, es la desesperación que genera la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación. Y además ahora vemos que se le suma el tema de las limitaciones a las importaciones y cómo eso empieza a impactar en la producción.
Claro.
Entonces mucha gente que trabaja en empresas que dependen de insumos importados también empiezan a tener ese temor latente de que se van a quedar sin trabajo.
Sí.
Entonces empiezan a haber un cúmulo de aspectos, ¿no? En la economía que golpean muy fuerte.
Uh-huh.
Y la verdad que es eso, ¿no? Es ganas de que venga alguien y que lo resuelva, pero también es verdad que justamente como hemos ido al infierno y hemos vuelto muchas veces los argentinos, tampoco hay esa mirada romántica de que pueda venir una persona, un salvador así.
Eso ya fue.
Porque la gente acá sabe, ¿no? Y de hecho...
Hay un sector infantilista o infantilizado todavía, ya fue.
Pero por supuesto que siempre está, sí, ¿no? Sí, no vamos a generalizar, pero la mayoría es, si querés, bastante realista en ese sentido de que, bueno, que esto no lo va a modificar una sola persona solo porque, bueno, porque tiene carisma, ¿no?
Claro.
En realidad esto es la sociedad en su conjunto, nos tenemos que poner de acuerdo. Y bueno, y tenemos que también implorar o exigir que los dirigentes políticos en general tengan una cuota de generosidad y de mínima inteligencia para saber, bueno, para orientar el país hacia dónde tiene que ir. La realidad es que Argentina necesita reformas estructurales, necesita que alguien le ponga el cascabel al gato, que nadie se lo quiere poner, porque sí, ese es el punto. Y bueno, a lo mejor ahí sí necesitas a alguien que por lo menos, algún valiente que tenga la iniciativa, pero si ese valiente no es acompañado por otros sectores, es muy difícil. Y ahí es donde creo que se ha perdido la confianza, ¿no? En lograr, en encontrar algún consenso para llegar a concretar esas reformas.
Te comprometo otra vez para hablar de Suárez, del gobierno de la provincia, de la política provincial, ¿te parece?
¿Cómo no?
¿En otro momento?
Bueno, sí, cómo no.
Ha sido un gusto y un placer tenerte por aquí, por la radio.
Por favor, muchas gracias. Para mí un placer y bueno, quedo a disposición para la próxima.
Marta Reale con nosotros.